elecciones ayer en Colombia, primera vuelta, y va a haber segunda vuelta, un resultado distinto al que preveían algunas de las encuestas que estaban circulando, donde las elecciones presidenciales de ayer entonces dieron como primero, como posicionado en primer lugar, al candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Este abogado es penalista, millonario, admirador de Trump, y se enfrenta en segunda vuelta con quien hasta ayer era el favorista, el oficialista Iván Cepeda, filósofo, senador y candidato además del presidente Gustavo Petro. Sobre qué significa para Colombia, pero también para la región, este resultado, vamos a conversar con Mauricio Rabuffetti en esta columna de Internacionales Express que Mauricio va a hacer para La Escucha. Buen día, Mauricio, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, todo bien.
Bueno, ¿cuáles, qué primeras lecturas podemos hacer de lo que sucedió ayer en Colombia?
Bueno, te tomo la aposta porque efectivamente los números, no que se hayan equivocado por un disparate, pero sí no se esperaba ni una votación tan alta, incluso superior de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, y tampoco se esperaba una votación tan baja de la candidata del expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia. Los resultados son un golpe para el gobierno, no cabe la menor duda, no hay una doble lectura, aquí no hay una doble interpretación. Los repaso así simplemente de manera rápida, casi 44% Abelardo de la Espriella, casi 41% Iván Cepeda, 7% el uribismo. Esto tiene una significación importante para Colombia porque de alguna manera consolida o confirma, diría yo, creo que sería la palabra más ajustada, una polarización del electorado, ¿no? Entre quienes quieren la continuación de la izquierda que representa a Gustavo Petro en el poder. Recordemos que Gustavo Petro fue el primer presidente, llamémosle así, izquierda tradicional en llegar al poder, el primer candidato que reúne a las fuerzas de izquierda y accede al poder. No puede buscar la reelección por razones jurídicas legales en Colombia, Gustavo Petro, y a pesar de su popularidad, su candidato queda en segundo lugar. Y del otro lado queda, como tú decías, un candidato de ultraderecha que tiene, para explicarlo bien, para explicárselo bien a quien esté en casa, porque son nombres con los que tenemos que empezar a familiarizarnos, porque Colombia es un país gravitante, clave en la región. Es el principal productor de cocaína, pero además porque es una economía muy potente, ¿no? La cuarta de América Latina. Entonces, importante entender de quiénes estamos hablando y qué es lo que están planteando, por lo menos de manera breve en este primer contacto con este proceso electoral que ahora será a dos capítulos. De la Espriella es, todo lo que vos decías, un abogado penalista que ha defendido estrellas, que ha defendido narcotraficantes, un hombre que ha sido cuestionado por eso justamente durante la campaña, porque su discurso está centrado en la seguridad, en la mano dura, en la construcción de megacárceles, por si le suena la palabra, se ha repetido bastante últimamente, ¿no? Salvador, Ecuador, entre otros países, Bolivia, entre otros países, Chile, por supuesto. También con un discurso bastante similar.
Hay un electorado que le decís mega cárcel y ya queda cautivo, ¿no?
Ya queda mirando al Salvador y queda conforme con la idea de que se va a proceder una política de mano dura, porque la seguridad, la lucha contra la inseguridad se ha convertido en un hilo conductor muy potente en América Latina, sin ninguna duda, ¿no? Y, por supuesto, las alusiones al modelo Bukele están a la orden del día. Incluso este hombre, dos cuestiones anecdóticas, ¿no? Hasta en su look tiene un parecido con el presidente salvadoreño y utiliza como sello distintivo de su campaña la remera de la selección cafetera, de la selección colombiana.
Ahí te diría, claro, a Bolsonaro, ¿no?
Cualquier parecido con Bolsonaro no es casualidad. Es decir, que hay un intento deliberado aquí, con un discurso muy, muy, verdaderamente muy volcado a ese tema de captar a los electores que están desconformes con la performance de este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, en esa materia, en un contexto que realmente es de violencia extrema en Colombia si lo comparamos con las últimas décadas, ¿no? Atentados, enfrentamientos entre grupos que eran guerrillas y hoy son más bien grupos de narcotraficantes, por control de territorio, una situación que incluso derivó en el asesinato de, recordarán muchos el año pasado, de Miguel Uribe, ¿no? Que era el candidato, nada que ver familiarmente con Álvaro Uribe, pero venía del sector de la derecha tradicional colombiana, y fue asesinado a balazos durante un acto. Y del otro lado, Iván Cepeda, que tiene algunas particularidades, ¿no? Un hombre cuya historia es muy conocida porque él fue hijo de un matrimonio de militantes comunistas. Su padre fue asesinado. Él iba en el ómnibus y se bajó del ómnibus ante la situación de que encuentra el auto de su padre baleado, encuentra a su padre muriendo, y le habla a la televisión en ese mismo momento, y a partir de ahí se convierte en una figura conocida. Conocida por varias características, ¿no? Entre otras, un hombre bastante desaprensivo de lo material y con un aire de tranquilidad. País de Madrid decía algo así como el candidato impasible, ¿no? El candidato que nunca se pone nervioso en su semblanza. Una de las características personales que Cepeda tiene. ¿Y qué es lo que encarna? Bueno, encarna la continuidad de la idea de negociar con los grupos armados en Colombia, que fracasó durante el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro termina combatiendo a estos grupos. Y bueno, los colombianos deberán decidir el 21 de junio entre estas dos alternativas completamente opuestas en el plano ideológico y también completamente opuestas en materia de lucha contra la inseguridad y de prioridades, diría yo, Guille, ¿no? De prioridades. Hay dos modelos en cuestión, como está pasando en muchos países de la región, ¿no? Esto es, no es un fenómeno nuevo, yo creo que es un fenómeno que lo estamos viendo prácticamente en todos los países que celebran elecciones.
Sí, pensando y ya planteándose escenarios futuros, la segunda vuelta va a ser el 21 de junio, a mí particularmente me llama el nivel de abstención que hay en Colombia. No sé si la segunda vuelta es obligatoria o no, no tengo ese dato, capaz que vos lo tenés, Mauricio, pero ¿de qué habla, no, ese nivel de abstención? ¿Qué dice ese nivel de abstención también?
¿Cuál es el último dato que tenés de abstención?
Yo tengo entre el 40 y el 43%.
Sí, yo tengo un nivel un poco más bajo, pero realmente una de las características, digamos, de esta situación que se ha planteado en la región es la presencia de mucha gente indecisa, porque quedan en el medio justamente esta lucha polarizada por el poder. Sigue existiendo un centro en los países de América Latina, ¿no? Sigue existiendo un centro en muchos países de la región, y eso te habla de que no es que el 100% de los ciudadanos esté votando convencida, muchos votan por descarte porque lo que está enfrente no les gusta. Es un fenómeno que también se repite, ¿no? Yo creo, dice que aquí lo principal es que los colombianos, cuando vayan a la segunda vuelta, no van a tener ese escenario del medio para poder elegir, ¿no? Y eso va a hacer que los discursos se polaricen aún más. Es decir, vamos a ver un fenómeno reiterado que ya hemos visto la última vez en Chile, ¿no? Con la victoria de otro candidato de la ultraderecha, Kast, que le termina pasando acá. Yo creo que por ahí va un poco lo que tenemos que seguir para poder entender lo que pasa en Colombia. A Kast le pasa que asume una popularidad alta, en poquitos meses se desgrana. ¿Por qué se desgrana? Esencialmente por dos razones: porque prometía resultados rápidos contra la inseguridad, cosa que no está pasando, termina destituyendo a su ministra del Interior, y en segundo lugar porque promete recortes del Estado, los realiza. De la Espiera, para que te hagas una idea, promete reducir en 40% el costo del Estado, lo cual implica evidentemente la salida de mucho personal del sector público colombiano, y eso termina generando en Chile una antipatía importante con el gobierno. Esos recortes, en el caso de Chile, de 3% del presupuesto estatal, termina quitándole dinámica a la economía, en un primer momento por lo menos, ¿no? Y a De la Espiera le va a pasar exactamente lo mismo, termina volviéndose algo impopular. Entonces, veremos cuánto resiste esa polarización. Y
Mauricio, perdona que te corte, pero en ese escenario que vos decías, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar, ¿qué podemos esperar entonces en la segunda vuelta, teniendo en cuenta además que vos decías que votó bastante bajo Paloma Valencia, pero ella de todas maneras ya anunció públicamente su apoyo a De la Espiera, y en ese contexto, digamos, sumando votos más todo esto que vos recién decías, ¿qué es lo que podemos esperar entonces para la segunda vuelta?
Bueno, ahí hay una cuestión muy muy importante en lo que estás planteando, que tiene que ver con lo que las encuestas decían al comienzo. No podemos guiar por los números previos a las elecciones, claramente visto los resultados, ¿no? Si nosotros hacemos una extrapolación lineal, vamos a ver que la sumatoria de la Espriela y de la candidata uribista, de Paloma Valencia, prácticamente está a la mitad del electorado. Prácticamente está a la mitad del electorado. Es decir, haces una sumatoria y tenés 50% y moneda. La cuestión es que, en el caso de Valencia, también tiene mucho voto de centro, ¿no? Ayer yo leí algunos análisis que señalaban que ese 7% indica que es el núcleo duro del uribismo, que se reduce drásticamente. Uribe, que estuvo sometido a un proceso judicial derivado de un juicio que él le inicia a Iván Cepeda. ¿Por qué es importante esto? Porque la campaña de Cepeda se enfocó en atacar permanentemente a Álvaro Uribe. De alguna manera puso a un lado a Abelardo de la Espriela, buscando confrontar con el uribismo, en el entendido de que ese votante de centro-derecha o ese votante indeciso, para volver a lo que planteaba Guille, podía volcarse hacia el oficialismo. La estrategia claramente no funcionó, eso sí lo mostraron las encuestas, porque De la Espriela siempre estuvo en un segundo, o prácticamente siempre estuvo en un segundo lugar, pero no esperaban que hubiera un claro corrimiento de votantes de centro derecha hacia la extrema derecha. Eso es un fenómeno que explica la votación que se produjo en Colombia y los porcentajes. Entonces, hay un panorama bastante incierto, ¿no? A mí no me gusta hacer futurología, pero los hechos que están planteados, secretarios, son esos. El de un candidato que ahora tiene que pelearle atrás con un porcentaje de votos que lo va a obligar precisamente a buscar entre los indecisos y en los sectores más populares o menos favorecidos, que fueron los que se beneficiaron de algunos de los programas sociales que impulsó el presidente Petro. Recordemos que Petro tiene un nivel de aprobación dentro de Colombia, y más allá de todas las polémicas que ha protagonizado sistemáticas, ¿no? Este presidente tiene un nivel de aprobación de 50% 4 años después de comenzar su mandato. Es una cifra importante en un país en donde el empleo ha mejorado durante los 4 años de gobierno de Gustavo Petro, y donde también el salario medio ha crecido, pero sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, con un nivel de informalidad realmente muy importante. Mauricio. Es decir que, redondeo, sí, sí. Es decir que los votantes colombianos que aún no tienen claro el panorama, bueno, ahora van a tener que decidir en una paleta sin gris.
Quiero hacerte una consulta sobre Petro, porque él ayer, pero antes quiero plantearte otra cosa. Lo de Petro tiene que ver a la legitimidad del conteo, ahora nos vamos a referir a eso, pero antes quiero volver a Paloma Valencia y a ese apoyo que ya lo hizo manifiesto en el día de ayer. En su primer discurso dijo que El uribismo se tiene que unir tras la figura de Abelardo de las Priella, pese a que se venían dando con un caño, ¿no?, en la previa, pero bueno, eso es otro tema. Pero me sorprendió, y esto lo vi en redes sociales, que su vicepresidente, quien era parte de la fórmula con Paloma Valencia, luego de esa conferencia de prensa, fue un video que vi en redes, no manifestó su apoyo directo a De las Priella. Yo no sé cuántos votos tendrá Juan Daniel Oviedo, que es esta persona que acompañaba en la fórmula a Paloma Valencia, pero públicamente habló de De las Priella como un candidato machista, misógino, homofóbico, con ciertas características que la sociedad colombiana no quiere y no necesita. O sea, como que ahí ya hay como una cierta división que también se podría traducir a esos votantes que, como vos decías, son quizás de centro, y quizás el núcleo duro del uribismo ya votó a De las Priella en primera vuelta, ¿no?
Bueno, ahí hay una cuestión muy muy interpretativa, ¿no? El uribismo llega muy debilitado por lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Por el atentado contra otro Uribe. Llega debilitado porque además todo el proceso judicial de su líder, de Álvaro Uribe, dos veces presidente Álvaro Uribe, fue desgastante para su imagen, por más que finalmente termina siendo exonerado en las máximas instancias de la justicia colombiana en pleno proceso electoral, pero exonerado al fin el expresidente. Honestamente no tengo el perfil del candidato a vice de Valencia, pero si vamos a lo que es el resultado, es evidente que hay una erosión recordemos que Colombia durante muchos años fue gobernada por sectores de derecha, ¿no? Y lo que se muestra es una erosión del centrismo. Ese centro queda corrido, y por eso ese porcentaje de indecisos también y de abstención, que efectivamente lo estaba chequeando mientras se les sabe meter la pregunta, rondó el 40%, tenía otra cifra en la cabeza, pero tal vez es producto del horario matinal de este programa. Pero lo cierto es que ahora en segunda vuelta se produce un fenómeno que es bien particular, y tampoco respondí a tu pregunta, sí es obligatorio votar
en la segunda vuelta
en Colombia.
Bien.
Y ahí, de todas maneras, como suele ocurrir en muchos países, lo que puede hacer el Estado para obligar a la gente a votar no es tan contundente como para que quien no está decidido pueda sentirse verdaderamente conminado a asistir a las urnas. Es decir que ahí hay un fenómeno que también es importante seguir, y ahí sí, habrá que seguir las encuestas, porque la verdad que es el único parámetro que tenemos siempre antes de las elecciones. Yo siempre digo, a veces se equivocan, pero es el único parámetro que tenemos para guiarnos en los análisis preliminares, ¿no? Ahí hay un mensaje de la ciudadanía de que los polos, no les, hay una parte de la ciudadanía que los polos no, claramente no los representan, y entonces seguramente va a haber un corrimiento hacia el centro de ambos. A De las Priella le va a costar bastante más, y más allá del apoyo de Valencia, le va a costar bastante más porque él representa un tipo de candidato que es bastante, con un populismo bastante particular, ¿no? Todo eso que vos decías, sumalo, por ejemplo, a que le propusieron, fíjate vos, un apodo durante la campaña, el Tigre.
Sí.
Y bueno, lo adoptó, ¿no? Porque evidentemente es un nombre que tiene una connotación vinculada a la fuerza y le sirvió.
Y ahí sí, encontramos ahí otra similitud con el León de Milei, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Con esa... Pero a Milei ya le decían el León por su melena, ¿no? Es decir, no tenía que ver con una personalidad específica, sino que tenía que ver con una cuestión estética. En este caso, bueno, es una cuestión de puramente de campaña contra un candidato, Cepeda, que es particularmente de perfil bajo, ¿no? Un hombre que tiene la particularidad de ser un filósofo muy tranquilo, ¿no? Como impasible la palabra que utilizó antes de hacer El País de Madrid en su semblanza, que me gustó porque uno mirando los discursos claramente tiene esa percepción. Habrá que ver cuánto entusiasma, porque realmente las campañas van a ser verdaderamente muy distintas, ¿no? Mientras uno apela fuertemente a redes sociales, el otro es más bien partidario del contacto de mano a mano. De las piedras se presenta además, esto en un fenómeno muy parecido al de Novoa en Ecuador, rodeado de vigilantes con escudos antibalas, chalecos antibalas, en cúpulas blindadas, según la descripción de algunos colegas en Colombia. Es decir, hace de la cuestión de la seguridad y del acting por la seguridad, que ojo, no escapa a lo que es la realidad colombiana, ¿no? Ya hubo un precandidato asesinado, esto no es necesariamente un acting puro y duro, pero sí, evidentemente, es utilizado como elemento de campaña. ¿Qué va a pasar con ese porcentaje alto de personas que no se sientan representadas y que probablemente están buscando una opción de centro? Y bueno, van a escuchar cómo hay un corrimiento de los dos discursos, ¿no? Por más que Cepeda no se presentó como un candidato de extrema izquierda, va a haber una insistencia de Cepeda de ir por ese camino del centro, y de la Pineda tendrá que adecuar probablemente algunos aspectos de su discurso. Imagino yo, tal vez, el que tiene más que ver con lo económico, donde tienta más de repente al empresario que al trabajador puramente, y el discurso de seguridad realmente no creo que vaya a cambiar demasiado, ¿no? Porque el problema de seguridad en Colombia es de tal magnitud que seguramente pueda llegar a seducir a más gente. Y entonces veremos una segunda vuelta corta, porque es el 21 de junio, dentro de 20 días la segunda vuelta. Habrá que ver si se animan a debatir, ¿no? Porque no debatieron durante toda la campaña. Habrá que ver si además presentan programas de gobierno digamos concretos, ¿no? En el caso de Cepeda, muy particular, él ha hecho sus propuestas en discursos, pero no tiene un programa establecido, ¿no? Habrá que ver cómo se organizan entonces para correrse. Ya tiene una parte del electorado que los va a seguir, independientemente, que están en estos niveles que ya mencionamos al comienzo, de 40-40 y pico%, y habrá que ver cómo incide la decisión de Valencia, que le va a sumar unos puntitos a De la Espina, y cómo incide entonces la obligatoriedad del voto. Ya vimos que la primera vuelta no fue verdaderamente muy convincente el sistema, y cómo se comporta ese elector de centro que no tuvo una opción que lo hubiera seducido en esta primera vuelta.
Mauricio, para finalizar brevemente, no queríamos despedirte sin consultarte esto, porque se ha dado en las últimas elecciones en distintos países ese cuestionamiento por parte del presidente en ese momento de no reconocer de alguna manera los resultados, y en ese sentido se pronunció el propio Petro, pero también lo han hecho otros mandatarios en el pasado. ¿Qué lectura puedes hacer sobre esto?
Es muy Petro. Eso, ¿no? El de generar una polémica para copar la agenda pública. Él ha sido un personaje dominante de la campaña. A Cepeda le ha costado mucho salir de la sombra de Petro durante todo este periodo, por más que él tiene un pasado propio, un perfil propio como senador. Y es muy complicado porque, vamos a explicarlo bien, los resultados que manejamos son de lo que se llama el preconteo de votos, que es ni más ni menos que un escrutinio rápido que se hace, no es ninguna estimación, es un conteo de boletas que arroja un resultado que históricamente ha sido prácticamente el mismo se determina después en el escrutinio, que es el conteo detallado y con tiempo, digamos, de todas estas boletas, y que se va a conocer en muy breve tiempo. Es decir, que los resultados que manejamos, si nos guiamos por el pasado, van a ser estos. Van a ser la Pera primero, CP sea segundo, un balotaje entre los dos. Por lo tanto, lo que hace Petro, en definitiva, uno se pregunta si tendrá algún beneficio para Cepeda, que también se tuvo que sumar a lo que dice Petro, porque de alguna manera pone en entredicho al propio sistema, ¿no? Y eso no necesariamente termina resultando positivo para los candidatos. Y vamos al otro polo, lo que le pasó a Bolsonaro. Bolsonaro termina pagando muy caro, tanto judicialmente como electoralmente, ese cuestionamiento al sistema, porque participa, porque utiliza ese sistema para querer llegar al poder. Basándonos en lo que ha sido los antecedentes de Colombia, los resultados que estamos manejando hoy con usted, con la audiencia, son de los que parten los candidatos. Por eso, ninguna de los cuestionamientos de Petro cuestionan los puntos de análisis que mencionábamos recién, y sobre todo el hecho de que van a tener que buscar ambos un corrimiento hacia el centro-centro para tratar de seducir a los votantes que no se sintieron representados. Una declaración que también tomó por sorpresa a los colombianos, porque no se había planteado en la previa, como sí se planteó, por ejemplo, en el caso de la última elección en Brasil entre Bolsonaro y Lula, un cuestionamiento de alguno de los candidatos a un mecanismo que está verdaderamente muy asentado ya en Colombia, ¿no? Habrá que ver si eso tiene algún impacto. En los próximos días vamos a charlar de lo que es esta campaña, vamos a analizar un poquito los discursos, vamos a ver si se produce algún tipo de debate, todo indica que no, y entonces nuevamente seguir de cerca una elección que tiene componentes muy similares a otros que han ocurrido en una región que, sin lugar a ninguna duda, muy claramente está virando hacia discursos realmente muy populistas de un lado y de otro del espectro político, y a candidatos que proponen esta mano dura o mano de hierro contra los criminales, contra la inseguridad, y que terminan llegando al poder ante la desazón de mucha gente que no encuentra una respuesta del sistema político y de la propia democracia a un problema acuciante, ¿no? Y eso es, tal vez, para redondear, lo más complicado, lo más grave, si se quiere, desde la lectura que podemos hacer desde nuestra idiosincrasia, ¿no? Cómo los discursos simplificadores de vamos a encerrar a todos terminan permeando en sociedades que ya están, en algunos casos, cansadas, en otros casos, realmente un poco peor que lo que estaban comparadas consigo mismo, ¿no? A veces se les presenta a los ciudadanos un panorama que reviste en la descripción un dramatismo mucho mayor al que realmente ocurre, más allá de que el fenómeno de la violencia, sobre todo ligado al narcotráfico, es transversal a la región. Lo cierto es que también se va a producir en nuestro vecino, Brasil, una elección muy polarizada, ya ahora con un nivel de encuestas que están marcando un claro favoritismo hacia Luis Ignacio Lula da Silva, pero parece que es complicado, salvo excepciones entre las que nos contamos aquí en Uruguay, es complicado escapar a esa polarización y a esa simplificación del problema de la seguridad que se da en la región.
Bueno, Mauricio, gracias por estos minutos. Escenario abierto, entonces, y vamos a ver, me quedé pensando en la excepcionalidad uruguaya, si es una cuestión que permanente o se está poniendo cada vez más, para ser redundante, en cuestión. Mauricio, nos volvemos a hablar el miércoles igual con otros temas. Gracias por estos minutos.
Un abrazo para todos.